la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
La verdad que ser cristianos es un tremendo privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y hemos estado hablando en los últimos domingos sobre la responsabilidad de unos a otros, de amarnos, perdonarnos, servirnos, enseñarnos. Pero hay otras responsabilidades, y de eso quiero hablar en esta tarde. Aprender a compartir el mensaje que ha transformado nuestra vida a aquellos que nos rodean. Aprender a dar testimonio de nuestra fe. Es algo así como, imagínese, estar al borde de un pozo profundo y ver venir caminando a personas que no se dan cuenta que hay un tremendo peligro y que usted sabe que se van a caer. Allí está usted, en el borde casi. Y ve venir gente distraída, gente pensando en otra cosa, que van a dar un paso y se van a caer en lo más profundo de ese pozo. ¿Qué hace? Bueno, alguno dirá, si le aviso, capaz que se molestan conmigo, decís, vos quién sos, ¿para qué te metés? Mejor respeto su intimidad, cada uno que se arregle como pueda. O quizá vos pensás, bueno, capaz que antes de caerse, antes de dar el último paso, se dan cuenta. O pensás, seguro que va a haber otro que tiene una voz más fuerte que yo que les va a avisar, así que no voy a hacer nada. Bueno, esto es un poco lo que nos pasa a los cristianos. Sabemos que quien no le entrega su vida a Cristo está condenado y muchas veces nos callamos. A ver si se enoja, si se lo digo, a ver si me critica, a ver si me discrimina, a ver si no lo toma bien y me callo. Ahora, quiero creer que como creyente en Cristo, vos sabés esta verdad de la que estoy hablando. Voy a leer un pasaje, no voy a predicar sobre este pasaje, ¿no? Pero para que no nos quede duda de lo que estoy diciendo. Juan 3, 16 al 21. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Miren este texto. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado. Gloria a Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen, insiste el Señor en este párrafo, ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Tremendo pasaje, central en nuestra fe. Y no hay aquí lugar a dudas ni a especulación. Es muy contundente. El que cree tiene vida eterna. El que no cree está condenado. Nosotros, por pura gracia de Dios, un día hemos creído y tenemos la seguridad de la vida eterna. Pero no podemos ser indiferentes ante el hecho de que miembros de nuestra familia, amigos nuestros, compañeros de trabajo o de estudio, porque no creen. Se están condenando a una eternidad sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza. Somos responsables por simple solidaridad, pero también somos responsables porque tenemos el mandato claro del Señor. Y quiero leer algunos textos para que no nos quede ninguna duda al respecto de que vos y yo tenemos un encargo, una responsabilidad, un deber, y es el de abrir los ojos de aquellos que están ciegos, llevarles el mensaje de perdón, de amor del Señor, llevarles el mensaje al punto de que lo puedan aceptar y creer para que tengan, como vos y yo, vida eterna. Vos te decías, ah, es el trabajo de los pastores. No, 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 no. De todos. De todos. Mateo 4:19 le dice el Señor a sus discípulos, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hechos 1:8, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mateo 28:19-20, vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Marcos 13:10, es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Lucas 24:47, en él, en el nombre del Mesías, se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados. Juan 15:16, les he encargado que vayan y den mucho fruto. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de que quien nos salvó dando su vida por nosotros nos dice lo que tenemos que hacer? Vos y yo somos responsables. No podemos eludir a esta responsabilidad. La gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo le hablo a mis amigos? ¿Cómo puedo compartir mi fe? Y hoy me voy a concentrar en una de las maneras más efectivas de compartir el Evangelio. Y es contando el testimonio, contando lo que nos pasó a nosotros, contando la manera como creímos en el mensaje del Evangelio. Y cada cual tiene su historia. Y si los argumentos se pueden rebatir y las verdades se pueden contradecir, nadie puede negarte lo que vos viviste, lo que te pasó a vos. Es como ese ciego de Juan capítulo 11, no sabía mucho. Dice, ¿cómo? ¿Quién te sanó? ¿Cómo puede hacerse una cosa así? Y el ciego se cansó de tanta pregunta, de tanta acusación. Y dice, miren, yo... el mejor testimonio de todos los que se puedan jamás escuchar. Yo solamente sé una cosa. Antes era ciego y ahora veo. No tengo más que decir. Eso es contar el testimonio. Y ahora quiero mostrarles segmentos del programa de La Puerta Abierta en donde le he preguntado a un niño... No, le he preguntado a cuatro adultos, pero que me han contado cómo conocieron al Señor. El primero es Gerardo Amarilla, que hoy es diputado en Uruguay. Conoció al Señor, bueno, ya lo van a ver. Después, cómo conoció a Dios siendo adolescente. Cómo conoció a Dios siendo joven. Cómo conoció a Dios siendo un adulto profesional. Cuatro testimonios. Para que vos vayas entendiendo cómo podés aprender a contar lo que el Señor hizo en tu vida y de esa manera llevar el mensaje de amor del Señor a quienes te rodean. Veamos los videos. Gerardo, contame cómo fue tu entrada a la fe.
Bueno, en realidad... yo nací en un pequeño pueblito en realidad, una pequeña ciudad, a unos 100 kilómetros más o menos de Montevideo, en el departamento de Canelones. Nací ahí y me crié en una localidad más chica todavía, que era una estación de ferrocarril, con unas 150 casas como máximo. En ese lugar fue mi inicio, digamos, en lo que es la razón, los recuerdos que tengo. Una escuela rural, un lugar muy lindo. Y allí, de alguna manera tenía, primero, las actividades que había cuando éramos niños, empezábamos la escuela, enseguida venía, cada tanto alguna profesora a enseñar alguna vez por semana inglés, y alguna persona venía a enseñar catequesis. Y ahí, comencé catequesis y me preparé para la primera comunión. Y tomé la primera comunión en la iglesia del Carmen de la ciudad de Mieres. Y bueno, y hasta ahí más o menos fue esa etapa de la niñez. Y a los 8 años fui arrancado, mi familia fue arrancada de ese lugar por temas económicos. Nos tuvimos que venir a Montevideo, al suburbio. Una situación, digamos, muy, muy compleja de la familia, con problemas económicos, mi papá sin trabajo, vivíamos en la casa de mi abuela, agregados, digamos, con dificultad, en un barrio de los que hoy llaman barrios rojos o peligrosos, el niño que venía del interior, y que, un poco le tomaban el pelo en aquel momento, ahora le dicen bullying, ¿no? Y en ese momento aparece una escuela bíblica en el barrio y nos llama a una actividad recreativa con refresco y con galletitas, pero también nos presentan a Jesús.
Qué
Y bueno,
maravilla.
y con 8 años acepté al Señor Jesús. Y desde esa época camino con él. Luego la familia se fue sumando, nos fuimos encontrando en la iglesia y crecí en la iglesia desde esa época, con dificultades, con luchas, con pruebas, con etapas de rebeldía, de enfriamiento, pero siempre, siempre confiando y en el Señor, conectado a Él. Y bueno, Dios me permitió
¿Sabes
después
qué?
casarme. Me casé, tuve 2 hijos. Tuvimos 2 hijos con mi esposa, que ya son grandes. Y desde Dios hasta aquí nos ha sostenido el Señor.
Adiós. Qué bárbaro. Vuelvo atrás a los 15 años. ¿Cómo fue que encontraste, descubriste el camino de la fe?
Bueno, fue un camino muy atropellado porque yo vivía solo con mi mamá, una situación muy irregular, muy difícil. Mi papá vivía, pero yo no me relacionaba con él. Yo tenía 3 hermanos por parte de padre, tenía una hermana por parte de madre, pero era una familia que estaba completamente rota. Cuando yo tenía unos 13 años, mi mamá empieza a mostrar graves problemas de salud y falleció cuando yo tenía 14 años. Entonces, en ese tiempo, pues, para mí la idea de Dios era ridícula. Para mí yo pensaba que Dios era algún tipo de genio maligno, si existía, o si no, que no había ningún Dios. Pero en ese proceso de estar huérfano de madre, lejos de mi padre, separado de mi hermana, fue en esa coyuntura que Dios tocó mi corazón. Viendo programas de televisión secular, escuchando música que no tenía nada que ver con la fe, pero hubo un momento donde yo entendí que yo tenía que buscar a Dios. Y pues llamé a una tía mía, le pedí que me buscara para llevarme a la iglesia. Por poco se muere de un ataque al corazón. cuando escucho esas palabras, yo quería ir a una iglesia. Entonces conseguí una iglesia que estaba más cerca, iba a pie. Y entonces llegó un día muy especial en la iglesia. Yo no me había creado en la iglesia, yo no tenía idea de qué era. Después me di cuenta que era el Domingo de Ramos. Era el comienzo de la Semana Santa. Y el pastor predicó. No me pregunte de qué predicó, porque yo no recuerdo nada de lo que dijo. Pero sí recuerdo el final del sermón. Y en el final del sermón, él dijo que si usted venía a Cristo, Cristo le daba a usted una nueva vida. Que usted podía dar su vida vieja a cambio de una vida nueva. Y que era gratis. Entonces, yo tratando de entender qué era esto de la fe, dije, bueno, pues esto es como un sitio donde venden autos. Usted va, da su auto viejo, lo toman como crédito y le dan uno nuevo. Pero este señor dice que no hay que pagar cuota. Y este señor dice que la vida que Dios le da a uno es 0 kilómetros. Es una vida nueva. Y ese día, pues yo pasé al frente y hice una oración y muy respetuosa, muy inmadura. Y dije, Señor, si tú existes y lo que dijo ese señor que está predicando es cierto, y tú das vidas nuevas, yo una. Y a partir de ese día, pues comenzó un proceso en el cual todavía estamos.
Y bueno, para mí, yo tengo uno de esos testimonios drásticos, espectaculares en lo sobrenatural, ¿no? Fue mi tercer sobredosis. Yo vengo de un pasado de adicciones. Mi tercer sobredosis fue en un boliche en Sydney, en una discoteca en Sydney, Australia. Y unos 2 o 3 meses antes, una amiga vino a contarme de que ella había conocido a un hombre que la liberó a ella de sus adicciones a la heroína. Y yo le dije, bueno, ¿quién es este hombre? Me dijo, se llama Jesús. Yo la escuché, hablamos por 1 hora, pero yo no estaba en un buen estado en esa conversación, si me entiende. Y pasaron unos meses y bueno, yo pasé por mi tercer sobredosis y estaba en el baño de este boliche pensando que había llegado mi fin y le clamé a este hombre que había ayudado a mi amiga Mariela sin conocer quién era Jesús, y prácticamente en ese baño le dije, si lo hiciste por Mariela, lo puedes hacer por mí. Y ahí es donde honestamente escuché una voz que me dijo, levántate y anda a tu casa. Y yo siempre cuento, ¿no? En ese momento yo pensé, wow, estas drogas son increíbles, estoy escuchando voces. Y por segunda vez escuché la misma voz. Y me levanté y cuando me apoyé sobre lo que yo llamo el trono blanco, que no resplandecía la gloria de Dios, y me pongo de pie, ese sentido de sobredosis milagrosamente dejó mi cuerpo, fui a mi casa, mi mamá había arreglado cuenta con el Señor como 6 semanas antes, y ese día era para ella su séptimo día de un ayuno de 7 días por su hijo adicto. Y yo esa tarde la veo y le digo, ma, ¿vas a la iglesia? Y ella como me miró pensando, este es el milagro más grande que he experimentado en estas 6 semanas. Mi hijo me está preguntando a mí. Y me dijo, sí. Y le pregunté, ¿puedo ir con vos? Y me dijo, sí. Y ella salió rápidamente de la cocina por si yo cambiaba de pensamiento. Bueno, fui con mi mamá a la iglesia esa noche, una iglesia latina en Sydney, Australia. Y al final del sermón, ni me acuerdo lo que el pastor predicó. Lo único que me acuerdo es que al final del sermón invitó a aquellos que querían recibir al Señor y yo no levanté mi mano, sino que yo salí de mi asiento y corrí hacia el altar. Y le entregué mi corazón al Señor y el resto es historia. Pero le doy gracias a Dios que obviamente ese día marcó un antes y un después. Ese día, ahora 20 años atrás, es lo que me posiciona enfrente de usted este día. Y
Claro.
es increíble lo que un encuentro con el Señor puede hacer.
Pedro, ¿cómo fue que conociste al Señor como Salvador? ¿Cómo entraste en el mundo de la fe?
Pues mira, yo había sido una persona, vamos a decir, agnóstica y con ciertas inquietudes, pero vamos, la veo ahora y muy superficial. Y yo creo que llegué por conseguir muchas cosas por las que había luchado, pues acabar la carrera, conseguir una plaza en la especialidad en el hospital, en la plaza de MIR, que hice medicina interna. Me casé con mi esposa, que era la niña, que yo la conocí con 9 años, después cuando vino aquí a Madrid retomamos la relación, siempre me había gustado, muy enamorado con ella, y cuando tenía todo eso dije, pues no soy feliz, me siento vacío, ¿no? Y no veía sentido a la vida, luchar, trabajar, levantarte, enfrentarte a los problemas de cada día. Y sentí una angustia y un vacío enormes, enormes, y además cada vez más grandes. No podía. Y en eso, pues un amigo que me visitó me llamó, quedamos para comer y me dijo que había conocido a Jesús. Y yo le dije, bueno, me alegro mucho por ti. Y dice, no, pero es que. Y me dijo el versículo que fue el que me tocó. Y dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no es solo para mí, es el único camino, la única verdad y la única vida que existe. Y si no le encuentras a él, tú no vas a tener nunca nada de eso. Y bueno, yo me despedí de este amigo y no le volví a ver, pero aquella palabra me quedó martilleando, clavando, fue como un fuego que era incapaz de quitármelo de la cabeza. Y un día, me acuerdo, yendo en coche, aparqué en un lateral de la Castellana, una de las calles de Madrid, porque sentía esa angustia tan grande y por primera vez en mi vida oré y... Además, yo no sentía a Dios ni pensaba realmente que existía. Y mi oración fue, Dios mío, si tú existes, no sé si existes, pero si tú existes, yo quiero y necesito conocerte. Y yo en ese momento justo sentí el abrazo de Dios, empecé a llorar solo, pero a llorar lágrimas de alegría, de gozo, de sentirme amado por un padre inmenso y a partir de ahí mi vida cambió. Llegué a casa y me acuerdo lo primero que le dije a mi esposa, digo, que he conocido a Dios. Y bueno, ella también había tenido una experiencia parecida a través de este amigo también que le había hablado, había empezado a leer la Biblia y juntos pues ya emprendimos el camino de seguir al Señor, buscamos una iglesia y desde entonces, esto fue en el año 1978. Y ya nunca, la mejor decisión y la más importante de mi vida, desde luego.
Qué hermoso testimonio, Pedro, de alguien que está absolutamente alejado, nunca oró, nunca fue a una iglesia, nunca escuchó un sermón, y solamente el texto de la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí,
así.
Que el Espíritu de Dios usó, porque no hay otra explicación que no sea el Espíritu de Dios usando esa palabra. Y vos sabés lo que estoy pensando en este momento, Pedro, que hay muchos que están viendo el programa ahora, también con esa misma actitud de indiferencia, de rechazo, de prejuicios, piensan que es una religión, que hay gente mala que les va a engañar, les quiere sacar la plata, los quiere manosear, manipular. Olvídate todo eso, quédate con la esencia del mensaje, que es Jesucristo, es quien puede ser el camino que vos necesitas encontrar, la verdad que seguramente estás buscando y la vida que al final todo ser humano quiere tener. Y esa así vida es una vida común, es una vida abundante.
Sí, lo grande de esto es que después ya reflexionando y también me emociona decir que yo necesitaba a Dios pero no lo buscaba, ¿no? Y fue Dios el que vino a buscarme a mí realmente. Y eso es el Jesús es el Jesús vivo, el Jesús real, el que hace viva la palabra, ¿no? La palabra es un texto escrito, pero Dios la hace viva. Es la mayor experiencia y desde entonces jamás he vuelto a ser, he pasado momentos difíciles y crisis en mi vida y circunstancias muy complejas, pero esa angustia, esa falta de sentido jamás he vuelto a tenerla. Esa paz que Dios me dio ha sido un tesoro que por su gracia he mantenido todo este tiempo.
Ahí están, 4 testimonios. Se ve muy claramente algo. Dios buscando a las personas. A veces la gente dice, yo tengo que buscar a Dios. No, simplemente te tenés que exponer a que Él te abrace. En el caso del diputado Gerardo Amarilla de Uruguay, una maestra le fue y le habló. Y él lo entendió. Ese chico que estaba adolescente, sin mucha relación, Dios lo va a buscar mientras está mirando una película, un programa de televisión. A Chris, allí en Sydney, lo va a buscar cuando se estaba casi muriendo por sobredosis. Y al médico este de España lo buscó a través de un testimonio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que no es que nosotros tengamos que hacer nada especial. Simplemente lo que tenemos que hacer es exponer a nuestros amigos, aquellos a los que queremos que el Señor alcance, contarles lo que Él ha hecho en nuestra vida. Déjame decirte cuatro cosas muy breves. Número uno, orá al Señor. El Señor va a poner en tu mente alguna persona, algún amigo, algún familiar. Orá por esa persona, si es posible, todos los días. Señor, que como le pasó a esta gente que vi, que dio el testimonio en esta transmisión, Señor, que le pase, que sienta el deseo, que sienta la inquietud. Y si es posible, te acercás a esa persona y le preguntás, ¿necesitas que ore por vos? Es una tremenda herramienta la oración. Y nadie te va a decir, no tengo ninguna necesidad. Todos tienen alguna necesidad. La otra cosa que tenés que hacer es contarle lo que pasó en tu vida, como con toda esta gente. Yo estaba en este lugar, un día Jesucristo se acercó a mí y yo me abrí y le entregué mi vida. Y cuando haces esto, no dejes de recitar textos de la palabra de Dios. Fíjate el poder de alguien que le dice el texto Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso le queda. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que trabaja. Usá textos de la palabra de Dios. Usá las redes sociales para poner y decirle, Willy, ¿qué le dirías? ¿Cómo me gustaría que alguien que estuviera cerca, que fuera mi amigo, yo quisiera hablarte del amor de Cristo? Bueno, capaz que no sabes cantar, pero tenés ganas. A ver, Willy, ¿cómo es ese coro?
Dice, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad.
Si vos te propones hablarle del amor de Cristo a tus amigos, Dios te va a usar mucho más de lo que vos te imaginás. Soltá la palabra, llevale el mensaje del Evangelio a otros, decile que Dios los ama y contale lo que Dios ha hecho en tu vida y te vas a sorprender, como muchos van a decir, yo quiero tener lo que vos tenés, yo quiero vivir la vida que vos vivís. Ahora, hay mucha gente que dice, yo no creo en nada, desafíalas a que hagan esta oración, la que hizo el chico allí en el baño en Sydney. No sé si existís, pero si existís, Señor, háblame, mostrate, animá a todo aquel que está cerca tuyo, que no cree, que se resiste, está bien, pero arriesgate a hacer esto, arriesgate a decirle a Dios que se te revele, si es verdad que existe y te ama, y te vas a sorprender como Dios, como lo vimos en estos cuatro testimonios, va a empezar a tocar la vida de aquellos que están cerca tuyo. Es nuestra responsabilidad. Si no les hablamos, se caen en el pozo del que nunca van a poder salir. Y tengo lo que viví en mi vida, lo que hizo el Señor conmigo, como argumento contundente para decirle, yo quiero hablarte del amor de Cristo. Si vos escuchaste este mensaje y viste estos testimonios, para vos también es el mensaje en esta tarde, para que le puedas decir, Señor, lo que hiciste con esas cuatro personas que no te estaban buscando, que estaban en otra cosa y te les presentaste, hacelo conmigo en esta noche. Presentate de alguna manera en mi vida porque yo quiero conocerte. Y invítalo a que entre en tu vida y recibilo como tu Señor y Salvador. Padre, te pedimos que estés tocando la vida de cada uno de mis hermanos para que se animen a contar lo que vos hiciste en sus vidas. Y yo quiero orar por aquellos que están viendo esta transmisión y todavía no hicieron esta entrega de sus vidas a ti, que esta tarde, Señor, reaccionando a lo que han visto, puedan hacer la oración más simple que alguien puede hacer. Señor, sálvame. Gracias, Señor. Ahí va a figurar un teléfono si usted ha tomado esta decisión. Llámenos ahora mismo o mándenos un WhatsApp. 11-6213-8513. 6213-8513. Queremos saber que usted en esta noche ha comenzado ese camino de buscar al Señor, de provocar al Señor. Si existís, yo te quiero conocer. Que el Señor les bendiga.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.